¿Cómo te encuentras?
Pues bueno, viendo llover, que por un lado
es
agradable, evidentemente, porque ya mucho tiempo tanto que llegas esta lluvia edificante, pero evidentemente da complicaciones para el tráfico.
Sí. No, y por lo visto en la vertiente sur de la isla de Tenerife ha habido correntías con el tema de las lluvias, que han sido bastante intensas y están llevándose parte del terreno que quemó este verano el incendio de Candelaria Grafo. Aquí por el norte todavía no están corriendo los barrancos, está lloviendo, pero no fuertes. Por lo visto en el sur sí ha pegado un palo de agua bueno y se ha llevado tierra.
Bueno, por fin ha aceptado la EMET, que es la que había avisado hace dos días que íbamos a tener una tormenta y que estábamos en alerta naranja precisamente por fuertes lluvias en la isla de Tenerife y en el conjunto del archipiélago. Con lo cual, bueno, parece que algunas instituciones sí funcionan, como pasa con el Tribunal Supremo, que cuando quieren también funcionan. Oye, eso siempre nos puede dar una alegría en la semana. Parece que algunas instituciones pues no están de acuerdo con que se haga básicamente lo que quiere la voluntad del líder. Y esta vez sí que han, bueno, suprimido el nombramiento de Valeria, de Baltasar Valerio, precisamente porque es verdad que para ser presidente del Consejo de Estado, o presidenta en este caso, aunque la fórmula que esta está realmente es presidente, se requieren dos cosas básicas. Una, o bien sido presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno, cosa que la señora Valerio no había sido, había sido ministra, pero no había tenido ni ostentado el rango de vicepresidenta ni de presidente. O ser una abogada de prestigio, ¿no? Y algo que no ha sido tampoco. Por lo tanto, el Tribunal Supremo yo creo que ha actuado bien al básicamente eliminar o suprimir ese nombramiento, porque para eso están las instituciones, para cumplir la ley, para que todos los españoles tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Y además esta fue ministra con este hombre, con Sánchez, ¿no?, de Migraciones y de Seguridad Social.
Sí, pero es que hay que recordar que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, es un órgano que básicamente pertenecen, primero, históricamente, los presidentes, los expresidentes del gobierno, algún exvicepresidente, no todos, por ejemplo, la expresidenta del señor Zapatero sí que estuvo en el Consejo Consultivo,
María Teresa,
el Consejo,
¿no?,
de Estado, exactamente, María Teresa Fernández de la Vega, pero lo normal es que no hubiese entrado ningún ministro, porque la otra opción para entrar era que sea, pues, básicamente, un jurista de prestigio. Bueno, es que la señora Valerio no es una jurista de prestigio, no ha ostentado nunca rango de vicepresidente ni de presidente, y por lo tanto no tenía ningún sentido, no solo que fuese miembro del Consejo de Estado, sino que encima la habían nombrado presidenta del Consejo de Estado. Sí, bueno, diga, esto volvemos a lo mismo, es la utilización de las instituciones en beneficio, si no personal, sí de una organización en detrimento de lo que realmente estaban diseñadas y pensadas. Nadie duda de que la valía la señora Valerio. Lo que sí se duda es que tengan básicamente las condiciones que necesitan para tener, para ostentar y para pertenecer a ese órgano constructivo, que hay que recordar que es un órgano que se utiliza, por ejemplo, para saber la importancia de las leyes y las implicaciones que pueden tener. Ese órgano que también dictó, por ejemplo, pues, un dictamen en contra de la ley del solo sí es sí, y que fue pues ninguneado, y las consecuencias pues ya las conocemos todos.
El trámite de la ley de amnistía no va a pasar por esos informes, ¿no? El modelo que han elegido va a ir por otro lado, ¿no?
Sí, lo que han intentado precisamente es que ni el informe de preceptivo de la Abogacía del Estado, ni del Consejo de Estado, ni de otros veintitantos informes que hay cuando se va a emitir una ley por el procedimiento normal, sea, han utilizado un procedimiento de emergencia, digamos un procedimiento de tramitación abreviada, que realmente evita que se produzcan todos estos informes. Bueno, es otra, insisto, otra vez retorcer la normativa, otra vez retorcer la legislación y los mecanismos que se pueden proceder para establecer una ley. Creo que no es algo positivo cuando uno dice que algo lo está haciendo por el interés general. Cuando una ley es de interés general, lo lógico es que se pueda discutir con un procedimiento normalizado, que haya un dictamen, entre otros, del Consejo de Estado, y que además se pueda hacer una fase de enmiendas, se pueda discutir tranquilamente las comisiones y las ponencias, tanto en el Congreso como en el Senado. Parece que es lo lógico cuando estamos hablando básicamente de subvertir la famosa división de poderes. Es decir, cuando uno da una amnistía, no solo nos está diciendo, como pasa con los indultos, que es que aunque se ha producido el efecto, el cargo, lo que se hace es eliminarlo, sino que con la amnistía lo que se dice básicamente es que nunca se ha producido un delito. Es decir, que el comportamiento, que lo que se ha realizado, que el hecho que se quiso castigar o que fue punible, no existió. Entonces, realmente yo entiendo que la amnistía debería ser por un procedimiento normal, por supuesto, al tocar elementos que son básicamente derechos fundamentales, tiene que ir como una ley orgánica, Y la verdad es que se haga una ley orgánica por un procedimiento abreviado no es lo normal.
Pues mira, para que tú crees, es que tengo mi duda. Es decir, yo cuando me planteo lo que pasó ayer, la Fiscalía General del Estado atacando a García Castellón, el Consejo General del Poder Judicial cuestionando el nombramiento de García Ortiz, el Tribunal Supremo anulando la elección de presidenta del Consejo de Estado a la señora Valerio, a mí me salta la duda de, ¿esto es casualidad? O aquí hay,
las casualidades aquí hay... no existen, don Diego. Usted sabe también como yo que en la vida pocas casualidades existen, por no decir ninguna, y lo que sí existe es una causalidad. Es decir, yo creo que lo que está produciéndose es básicamente que las instituciones principales que tienen que velar, en este caso, por la separación de poderes, porque las tres pertenecen al Poder Judicial, aunque la Fiscalía, como todo el mundo sabe, depende directamente del Gobierno, pero en este caso lo que está produciendo, tanto en el Consejo General del Poder Judicial, como en el Tribunal Supremo, como la Fiscalía, lo que se está haciendo es, de mi punto de vista, un rechazo a la utilización torticera, insisto, de las instituciones por parte del Ejecutivo. Lo que no puede ser, o lo que no podíamos esperar, lo que no puede esperar el presidente del Gobierno, es que el resto de las instituciones vean cómo él va poco a poco cercenando la división de poderes, cómo va haciendo una subversión del orden constitucional actual. Insisto, si uno quiere plantear otro modelo, se puede hacer, si la Constitución lo permite. Se puede cambiar la Constitución. Estamos en el artículo 168 y 169. Hay un procedimiento normalizado. Utilícelo. Lo que ocurre es que aquí lo que se pretende es hacer un cambio de modelo orden, un elemento que desde luego para mi gusto debe ir por ese procedimiento, por la puerta de atrás. Y lo que está sucediendo es que las instituciones, sí, están respondiendo. Ya veremos en qué acaba. Evidentemente, los medios de comunicación afines dirán que esto es pues una pataleta de los fascistas de las instituciones, de los retrógrados, de los trumpistas. Pero la realidad es que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ejercer algo tan sencillo como su función principal, que es el de control. Oiga, para ser miembro del Consejo de Estado hay una serie de prerrogativas, una serie de características, de requisitos, como pasa cualquiera cuando vamos a un puesto de trabajo, y esta señora no cumple. No cumple esos requisitos, no solo para no ser, como la han puesto, presidenta, es que no tiene ni siquiera las características para ser miembro. Por lo tanto, es lógico que el Tribunal Supremo, igual que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial, anulando los nombramientos o anulando el nombramiento de Tribunal de Sala, que es el máximo nivel que hay dentro de la Fiscalía, de la ministra de Justicia, es que la realidad es que alguien ha utilizado su poder, que de alguna forma se cree que es innómodo total, absoluto, para beneficiar solo a los que están al lado suyo. Y esto por fin parece que las instituciones están despertando. Y parece lógico, además, que esto suceda. No, en un sistema democrático con separación de poderes, yo creo que de luego es bueno que suceda.
¿Y se están poniendo en riesgo administraciones o entidades públicas que son contrapesos de poder para el Poder Ejecutivo, que han tenido un reconocido prestigio no solamente desde la historia de la democracia, porque tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo de Estado no son instituciones de la democracia? Esto viene del siglo XIX y ha habido personas que no han sido nunca cuestionadas, más o menos cuestionadas, pero desde luego al nivel que se está produciendo ahora de la injerencia, la utilización de personas dentro de los estamentos que controlan el Poder Judicial o que son responsables de la organización del Poder Judicial, no se ha producido, yo creo que en la historia de España, incluso con periodos no democráticos.
Es que estamos viviendo situaciones desde el punto de vista inédita, don Diego. Es decir, que un partido de la historia, y podríamos decir que desde luego el prestigio en algunos momentos de la historia, de esa historia, del Partido Socialista, cambie de parecer según la nueva ley que ha marcado el señor Sánchez, cuando la realidad es que mienta, y todo un partido de forma unánime apoye lo que hace un mes les parecía horrendo, les parecía evidentemente ir contra la ley, les parecía algo imposible, les parecía algo prohibido, que esto lo decían directamente, que está fuera de la Constitución, y al final cambie de parecer exclusivamente por mantenerse en el poder, es inédito, insisto, en la historia de España. Evidentemente, el problema que tenemos ahora, y esto el otro día viendo alguna entrevista de cierto escritor que usted y yo admiramos, decía que esto solo se puede producir...
Lo puede decir de Pérez Reverte, la he escuchado dos o tres veces. La he escuchado dos o tres veces porque me quiero no perder nada de lo que dice, ni siquiera con el lenguaje no verbal, que también la
porque
cara...
tiene razón en una cosa, es decir, aparte, luego, evidentemente, cuidado, siempre dice que Sánchez es un killer, que es un personaje, desde luego, que es estudiar, porque, bueno, porque ahí está y solo se puede estar de esa forma... siendo alguien especial. Y con especial no quiere decir que imagínese que fuese bueno. O sea, pero la realidad es que solo se puede manipular a la población porque hay mucha ignorancia. Y porque yo diría, hay mucho sectarismo. Hay mucho sectarismo hoy en esta sociedad, por desgracia. Y esto no es bueno. No es bueno porque básicamente lo que haces es extremar la sociedad, la radicalizas. Y lo que se está produciendo es una radicalización en la sociedad, que se están produciendo una serie de bandos que ya lo hemos vivido en la historia de España. No hace tanto, ¿eh?
No hace tanto.
Algunos la rememoran cuando les interesa lo que se produjo con esa radicalización en la historia de España. Pero bueno, uno de los insignes canarios históricos, el señor Pérez Galdós, tiene, vamos, cientos de artículos escritos sobre ese momento histórico, donde la historia de España cada vez se crispó más y acabó y desembocó, por desgracia, en lo que se recuerda como la Guerra Civil Española. Que, por cierto, parece que solo hemos tenido una, pero en este país ha habido 4 guerras civiles. Pero bueno, esta es la que se denomina Guerra Civil Española. Con lo cual, a mí sí me preocupa, evidentemente, espero que no se llegue a ese elemento tan, tan salvaje. Pero lo que se está viviendo hoy, y por ejemplo tenemos, y usted y yo, que olisqueamos en las redes sociales con cierta curiosidad, es que cada vez que uno toca algo de política, bueno, tanto por un lado o por otro, unos le van a lavar y los otros le van a escupir. Ese elemento de crispación hace 8 años no estaba.
No existía.
Hace 10, 12, 15 años no estaba. Nos estamos preocupando de las cosas de verdad importantes. Porque mientras todo esto está pasando, mientras están en Ginebra negociando si al final se hace un debate o se hace un referéndum de autodeterminación, lo que pasa es que España sigue estando como está. Seguimos con los precios altos, seguimos con unas déficits estructurales importantes, seguimos con un problema para mantenimiento de las pensiones, seguimos con la sanidad que tenemos, seguimos con la educación que tenemos, una educación que no está orientada a las necesidades reales de la sociedad presente ni futura, seguimos con déficits formativos en muchos elementos. Pero esto debe ser que no le importa a nadie de nuestra clase política, y eso es lo que es preocupante. Por eso digo que lo que está sucediendo es que yo creo que hay una respuesta por parte de las instituciones a la situación actual de crispación y, sobre todo, de mangoneo, porque no tiene otro nombre, por parte del Poder Ejecutivo, del resto de las instituciones. Y por eso yo creo que han puesto pie en pared tanto el Tribunal Supremo, como el Consejo General del Poder Judicial, como el órgano del Tribunal General, el órgano de Fiscalía, porque al final lo que están viendo es que si no lo hacen ahora, habrá un momento en el que nadie va a poder hacerlo. Y entonces eso es cuando se deriva pues lo que, bueno, ciertos, vamos a decir, regímenes que sin llegar a ser dictaduras, sí que son regímenes populistas, en los que lo que se ha hecho es básicamente parasitar todas las instituciones para evitar los contrapesos que ocurren.
Pues seguiremos advirtiendo de algunas alarmas y desde luego este fin de semana estaremos pendiendo tanto tú como yo, que seguro que estás ahí con la lupita puesta, a ver si es Ginebra, si es Dunant el mediador, si van a hablar de una hoja de trabajo y una agenda o si van a poner ya otras nuevas condiciones. Este fin de semana, mientras que la gente está en los guachinches y en los tenderetes pasando el rato con la familia, el PSOE y Junts están decidiendo el futuro de nuestro país. Así que nosotros a lo nuestro, a buscar, a ver qué pasa. Y la semana que viene lo comentamos.
Y contarlo, exactamente, lo digo. Ese es nuestro trabajo.